Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del informativo Leganenses, crónica de Leganés, de lo que pasa en Leganés y alrededores, que aquí desde la producción de la emisora comunitaria de Leganés intentamos todos los lunes proponerles. Como siempre tenemos en el control técnico a Raúl Álvarez.
Hola, buenas tardes.
Pedro Vicente en la locución.
Hola a todos, bienvenidos.
Y hoy conduzco Ricardo Pablo. 4 temas en el día de hoy, 3 de junio del 2013. Comenzamos nuevo mes y comenzamos el informativo Leganenses. Tenemos con nosotros en el informativo Leganenses ahora telefónicamente a Rubén Bejarano, que es el coordinador de Izquierda Unida aquí en Leganés. Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te llamamos sobre todo porque nos contaras un poco este comunicado que nos habéis mandado, que tiene que ver con, bueno, pues con todo lo que tiene, con las votaciones que hace Izquierda Unida de cara a la ciudadanía dentro del pleno del ayuntamiento, que en algunos casos puede ser hasta interpretado de otra manera, que no parece que la gente entienda muy bien qué es lo que, por qué lo votáis de una manera o de otra. Así que nos gustaría que nos explicaras un poco este comunicado y qué es lo que pretende Izquierda Unida.
Sí, la verdad es que en primer lugar agradecemos mucho vuestra llamada, porque no deja de ser un medio para explicar, ¿no?, la decisión que adoptó por unanimidad el Consejo local, nuestro órgano de dirección local, el pasado miércoles, como sabéis, los oyentes de Coleganés, el pasado lunes de la semana pasada hubo un pleno extraordinario, un pleno donde se hicieron varios acuerdos: readmisión de 38 empleados públicos, garantizar las nóminas de toda la plantilla municipal para final de año y también garantizar los suministros y en consecuencia la apertura de equipamientos básicos, ¿no?, de la ciudad de Leganés. Bien, en ese pleno también hubo un acuerdo, concretamente la segunda fase del desarrollo del polígono tecnológico Legatec, que todos los oyentes saben y conocen. Y nosotros lo hicimos por dos razones fundamentales. En primer lugar, apelando a la coherencia, Izquierda Unida siempre ha apoyado todos los desarrollos de este polígono tecnológico. Nosotros creemos, como viene en nuestro programa electoral, que el parque tecnológico Legatec ayuda a generar puestos de trabajo. Sabemos, en el marco en el que estamos, 20.000 desempleados, según la encuesta de población activa, tiene la ciudad de Leganés, el principal problema, sin duda, que tiene la ciudad de Leganés. Y decimos esto en primer lugar, y en segundo lugar, pues porque la Dirección Regional de Izquierda Unida de Madrid, pues igualmente, nos comentó la necesidad de que nuestro grupo municipal en Leganés pues apoyara esta propuesta. Nosotros, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, recientemente, se presentó una propuesta de plan de desarrollo económico e industrial, por la cual uno de los ejes fundamentales de nuestra propuesta para, bueno, pues esto que estamos diciendo en relación del desarrollo económico, de apostar por un nuevo modelo productivo en contraposición frente a otros proyectos que nos presenta el Partido Popular, como es Eurovera, pues bueno, nosotros creemos que hace falta el desarrollo industrial. Bien, pues en ese plan había parques tecnológicos, polígonos industriales y parques tecnológicos que de Izquierda Unida lo vamos a defender, y uno de ellos, sin duda, era Legatec. Esta es la única razón por la cual nuestro grupo municipal votó a favor del proyecto de Legatec.
¿Y por qué entiendes tú que no se ha entendido bien todo esto? O incluso, bueno...
Sinceramente, a nosotros nos ha venido felicitaciones desde distintos sectores de la población de Leganés, vecinos, empresarios, por supuesto que sindicatos también hemos recibido las felicitaciones. El problema es que hay un partido, ULEG, que no sabemos por qué, ha empezado una ofensiva clara contra Izquierda Unida por haber acordado esto. Nosotros apelamos a la independencia y la autonomía de Izquierda Unida, no sabemos por qué ULEG se escandaliza de haber apoyado esta propuesta, si a lo mejor teníamos que haber pedido casi que permiso a este partido. Nosotros, por supuesto, que vamos a apelar a nuestra independencia, a nuestra autonomía, a nuestro programa, a nuestras decisiones, a nuestra organicidad, y por supuesto, pues si en los órganos, en nuestro programa iba esto, pues por supuesto lo teníamos que llevar adelante. Nosotros condenamos esa campaña de, bueno, de injurias, de calumnias que ha emprendido ULEZ contra los dirigentes de Izquierda Unida de Leganés, bueno, que si intereses empresariales, que si connivencia con el Partido Popular. Aquí la única connivencia que ha tenido, si haya habido un partido que ha tenido connivencia absoluta con el Partido Popular, esa ha sido ULEZ. Y hay que recordar a los oyentes que ULEZ empieza el actual mandato municipal ayudando al Partido Popular a despedir a empleados públicos. Y esto es una evidencia y es un hecho objetivo. Entonces, connivencia con el Partido Popular, pues hombre, lecciones de este partido, las justitas. Nosotros no vamos a consentir ni las amenazas, ni las injurias, ni las calumnias, ni esta campaña de descrédito que intenta, solamente intenta el Partido ULEZ contra Izquierda Unida.
Por otro lado, el otro día hablábamos aquí en esta emisora, el lunes pasado, con las asociaciones de vecinos, con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés. En caso concreto, con su presidente, con Ángel. Y sí, lo que nos decían, ¿sabes que están recogiendo firmas para intentar poner una moción de censura para quitar al partido que está ahora gobernando, digo en Leganés, al PP?
Sí.
Y nos hablaban de que tenían, por nosotros le preguntábamos por cuál era la relación con vosotros, con los partidos de la oposición, y nos han dicho que, bueno, que no entienden vuestra postura, porque si estáis a favor de la moción, ¿por qué no se pone? Y si estáis en contra, pues que lo digáis, y que no queréis que se haya una moción de censura y que solo esté el PP gobernando hasta el final de la legislatura.
Nosotros, como sabéis, hemos sido y somos absolutamente contundentes contra esta política neoliberal de austeridad, de recortes, de privatizaciones que está llevando a cabo el PP en todas las administraciones, incluida el Leganés, por supuesto, en la administración local, también recorta, también privatiza. Nosotros somos absolutamente, bueno, combativos contra esa política. Es contraria, antagónica con la propuesta de Izquierda Unida. Y, bueno, sinceramente no nos hemos negado nunca al debate de la moción de censura. Como sabéis, a principio de año hubo un debate en torno a la moción de censura, esa iniciativa que encabezaba ULEZ, y que luego a última hora el Partido Socialista pues dijo que como principal grupo municipal de la oposición le toca a ellos poner al alcalde. Bien, nosotros no nos hemos negado, hemos estado en los debates. De hecho, lo único que dijimos desde Izquierda Unida, que hombre, que dos alcaldes no puede haber a la vez en la ciudad, y hombre, mantener un poco de seriedad y de sentido común, de no generar expectativas cuando no las puede haber, como desgraciadamente al final sí pasó, ¿no? Que al final pues el debate de la moción de censura se apagó porque, bueno, pues había dos candidatos de dos partidos distintos. Bien, ULEZ también parece que recientemente ha hecho una propuesta de moción de censura, de debate de moción de censura, que creemos que en principio de la Izquierda Unida creemos que no es seria. Nosotros no nos negamos a sentarnos con PSOE y ULEZ para debatir sobre esto o con cualquier cuestión, sin duda, que afecta a la ciudad. Lo único que sí, igual que dijimos la otra vez, pues nosotros creemos que tiene que haber, pues, que se aborde este debate con seriedad y, sobre todo, no generar expectativas a ciudadanos que al final se frustren, como desgraciadamente ocurrió.
La pregunta, ¿sabes? Al final, la gente de la Asociación de Vecinos, lo que nos dicen, que a mí me parece buen criterio, es decir, no sé cómo se van a arreglar los partidos políticos, esto que estás diciendo, si se van a dos alcaldes, es uno, o que lleguen a un acuerdo, o lo que sea, pero la moción de censura no tira para adelante y solo la pueden hacer los partidos de la oposición. Y los vecinos se sienten que, bueno, la Asociación de Vecinos, por lo menos, que no se sienten apoyados por los partidos que están en la oposición, porque no llegan a un acuerdo entre ellos para poder tirar para adelante una moción de censura, que es lo único que quieren, tirar para adelante la moción de censura, no qué pasa detrás de la moción de censura. Y son los partidos políticos los que lo tienen que resolver, los partidos políticos que estáis en la oposición. ¿Entiendes la queja? Es un poco eso, ¿no?
Sí.
Que tú tienes ahora mismo estás argumentando por qué vosotros no lo hacéis, pero al final lo que ocurre es que no se hace la moción de censura. Y eso es lo que parece que no se entiende en las asociaciones de vecinos.
Bueno, en principio, pues manifestar el de Izquierda Unida, como no puede ser de otra forma, el máximo respeto a las organizaciones sociales y vecinales. Sin duda, además son entidades que para nosotros coincide mucho la línea política, ¿no?, que llevamos en el día a día, coincide mucho con las entidades sociales y vecinales de la ciudad de Leganés. Bien, en todo caso, como bien has dicho, para formalizar una moción de censura se necesitan al menos 14 firmas, un candidato a alcalde, y ese es el problema. Nosotros, Izquierda Unida, además lo dijimos desde el principio, no queremos, somos conscientes de la correlación de fuerzas actual del Ayuntamiento de Leganés, no queremos, y no lo hemos planteado en ninguna de las reuniones que hemos planteado que el candidato o candidata tenga que ser un cargo público de Izquierda Unida, un concejal o concejala de Izquierda Unida. Lo único que dijimos fueron dos cosas. Una, que cualquier acuerdo, el que sea, moción defensora que sea, esté enmarcado también en un acuerdo, bueno, pues programático y desde programático desde la izquierda, un progresista, como siempre ha hecho Izquierda Unida, siempre que ha formalizado un acuerdo de gobierno con otro partido, en este caso con el PSOE. Y fundamentalmente lo segundo, pues lo que os decía, ¿no? El acuerdo también entre los dos principales partidos de la oposición, porque no puede haber dos candidatos. ULEG, como digo, recientemente ha dicho y ha buscado una fórmula por la cual dice que de estos dos años de mandato uno sea de ULEG y otro de otro partido, y parece ser que el Partido Socialista, así al menos nos lo han transmitido algún dirigente local, pues han dicho que por nada del mundo van a consentir que haya un alcalde que no sea del Partido Socialista. Por lo tanto, desde Izquierda Unida creemos, que no se dan las condiciones, porque bueno, pues no se despeja la duda mayor. ¿Quién encabeza esa petición formal de moción de censura que tiene que ir, pues amparada con 14, con 13 firmas más? Aparte de un candidato a la alcaldía, pues con 13 firmas más, en total 14.
La Iniciativa Popular de los Vecinos, que están a través de la recogida de firmas, pues instando a la ciudadanía a proponer esa moción de censura con las firmas. ¿Cómo se debatiría por parte de Izquierda Unida de esa Iniciativa Popular de Leganés en el Pleno? ¿Cómo se debatiría o cuál sería la posición de una moción de censura provocada por los vecinos y sus firmas?
Bueno, vamos a conocerla. Yo te digo sinceramente, la conocí ayer a través de las redes sociales. No es un contenido solamente el titular, ¿no? La posibilidad de que haya una iniciativa de ese sentido. Y bueno, pues nosotros ya digo que estamos abiertos a todo, al diálogo, al entendimiento. Para nosotros, las entidades vecinales, repito, son aliados estratégicos en el día a día, a la hora de elaborar política, recoger propuestas, a la hora de llevarlas a las instituciones. Y bueno, pues lo único que decimos de Izquierda Unida, pues vamos a ver el contenido, ¿no? El contenido de esa propuesta. Nosotros ya digo que no nos cerramos a nada. Y estamos abiertos ante esta problemática y cualquiera que surja en la ciudad.
Bien, Rubén. Muchas gracias por atender los micrófonos de Colanes. Sabemos que te hemos cogido en medio de una reunión y nada, sí. Esperemos que estas explicaciones que has hecho muy amablemente a estos micrófonos, pues la gente pues entienda perfectamente cuál es la posición y cuál es la valoración de Izquierda Unida con lo que está pasando en la ciudad. Muchas gracias, Rubén Berrajarano.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, hasta luego.
Hasta la próxima.
Pues hoy tenemos con nosotros al otro lado del micrófono a Lilian Spendeler. No sé si lo he dicho bien, Lilian, buenas tardes.
Buenas tardes, lo has dicho perfectamente.
Que es la directora de Amigos de la Tierra. Pues te llamábamos por una nota de prensa que nos enviáis las ONGs ecologistas que lamentáis el cierre del organismo inspector del medio ambiente en España. Cuéntanos un poco.
Sí, hemos sabido que el viernes pasado se ha cerrado el observatorio, el Observatorio para la Sostenibilidad de España, y realmente era un organismo que funcionaba desde hace 8 años, un organismo independiente, ya que fundamentalmente su trabajo consistía en emitir informes basados en indicadores. Y ese trabajo era muy importante porque cuando utilizamos indicadores, pues no se puede maquillar la realidad, ¿no? Un indicador, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero en España, o cantidad de residuos que van a vertedero. En fin, unos indicadores sencillos, pero que reflejaban muy bien la situación en España sobre el medio ambiente. Entonces, pues es una gran pérdida de que este organismo que facilitaba datos muy importantes para nuestro trabajo desaparezca. Está claro que los indicadores pues no salían siempre muy favorables, más bien al revés, porque hay muchos problemas ambientales en España y eso se refleja evidentemente cuando lo intentamos medir con indicadores objetivos, y por lo tanto pues esta labor podía ser podía ser vista como perjudicial, ¿no?, para responsables políticos que veían que su labor no estaba siempre bien valorada.
Lilian, porque de alguna manera estás diciendo dos cosas. Una, que posiblemente hayan cerrado este observatorio de la sostenibilidad por un tema de crisis, por tema económico. Y por otro lado estás diciendo que de alguna manera, como los resultados de esos informes son datos objetivos de rigor, eran bastante contrarios a un poco al quehacer del medio ambiente en España, a lo mejor se cierra para no tener esos datos. Algo así sería, ¿no?
Pensamos que puede ir por ahí, efectivamente, porque, bueno, podía llegar a ser molestos, ¿no? Estos datos que reflejaban que la situación ambiental en España, pues desde luego no es la ideal. Sabiendo además que en los últimos años pues no estamos yendo en la buena dirección. Cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de gestión de residuos, de emisiones de gases de efecto invernadero, los que provocan el cambio climático, cuando hablamos de contaminaciones por productos químicos, en fin, hay muchos aspectos donde vemos que no vamos en la buena dirección para la protección del medio ambiente. También se refleja, por supuesto, con las barreras puestas a las energías renovables esenciales para luchar contra el cambio climático. Entonces, esta evolución, digamos, contraria, ¿no?, a la protección del medio ambiente, cuando se refleja con indicadores, pues es verdad que puede resultar molesta.
Lilian, entonces, si nos falta este organismo independiente, que bueno, era encargado de dar informes al Ministerio de Medio Ambiente y proporcionar a la sociedad española una serie de indicadores y datos objetivos de lo que estaba ocurriendo en el medio ambiente, ¿ahora qué va a ser? ¿El Ministerio de Medio Ambiente va a actuar para hacer estos informes un poco a su criterio? ¿O ahora vosotros, las ONGs dedicadas al medio ambiente, pues llámese vosotros Amigos de la Tierra o Greenpeace o Ecologistas de la Nación, como siempre van a desarrollar y concienciar a la ciudadanía de cuál es la situación del medio ambiente actual en España? ¿Cómo se va ahora a saber qué es lo que está pasando en el medio ambiente?
Sí, aquí hay dos aspectos que has mencionado, ¿no? Por un lado, los datos que provienen directamente del Ministerio de Medio Ambiente, y es verdad que el Ministerio saca cada año un informe, el informe del estado del medio ambiente en España. Lo que pasa es que es menos exhaustivo los informes que proporcionaba el Observatorio de la Sostenibilidad en España, mucho menos exhaustivo y basándose únicamente en datos que maneja directamente el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos que entender que la sostenibilidad no es únicamente los temas competencia directa del Ministerio de Medio Ambiente, sino que también,
¿no?,
pues todo lo que es movilidad, por ejemplo, construcción de grandes infraestructuras de carreteras, todo lo que es vivienda, consumo de energía, todo lo que es lo que comentaba antes, energías renovables, todo eso no es competencia directa del Ministerio de Medio Ambiente y, sin embargo, es absolutamente esencial para la sostenibilidad. Y también el aspecto social de la sostenibilidad es muy importante y, por lo tanto, el observatorio también daba datos sobre los aspectos sociales importantes, desempleo, etcétera, ¿no? Eso sería un aspecto. Entonces nos quedamos pues realmente sin análisis de cómo va evolucionando la sostenibilidad en España. Y luego, por otra parte, el papel de las organizaciones no gubernamentales. Es verdad que a través de todo nuestro trabajo, todas nuestras campañas, pues cubrimos la mayoría de todos estos temas relativos a la sostenibilidad, pero no es nuestro papel realmente hacer unos informes tan exhaustivos, si bien, pues, por supuesto, a través de nuestras campañas aportamos datos, ¿no?, de cómo está la situación y cómo va evolucionando en el tiempo.
Además de este aspecto de las cifras que te comentabas con Ricardo, luego yo también leía en la nota y parece un poco que achacan a la crisis, hay que recortar, se recorta, pero no se está, te pregunto, ¿sabes? También lo decís aquí un poco, no se está recortando demasiado en algunos aspectos y en otros no. Y, por ejemplo, al tema este del medio ambiente, parece que ahí es como, esto es lo de menos, es una cosa solo para ecologistas, nos lo cargamos y punto, así nos ahorramos la pasta. Parece que va un poco por ahí.
Sí, los presupuestos se han visto reducidos en materia ambiental, bueno, como en otras muchísimas materias sociales. Pensamos que es un gravísimo error porque no podremos salir de la crisis sin cambiar totalmente de tipo de economía y construir una economía basada en la preservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque sin nuestro planeta no podemos seguir con ninguna economía. Entonces, en la actualidad estamos sobrepasando la capacidad del planeta. Eso quiere decir que estamos consumiendo más recursos al año de lo que el planeta es capaz de proporcionar. Esta situación, desde luego, se tiene que revertir porque eso no es sostenible en absoluto y, sobre todo, estamos viviendo a cuenta de las generaciones futuras. Entonces, esta nueva economía, es decir, salir de la crisis, o se hace de acuerdo con la preservación de este planeta que sustenta toda nuestra vida, o no saldremos de la crisis. La crisis va a ser cada vez más profunda porque estamos agotando realmente los recursos naturales.
Lilian Spendler, que en este caso, bueno, pues la directora de Amigos de la Tierra, no sé si quieres añadir algo más, Lilian, antes de despedirnos.
Pues un placer hablar con todos ustedes y yo creo que aquí el papel de la ciudadanía es muy importante. Estamos en un momento de grandes movilizaciones y el componente ambiental es importante también en este momento, precisamente por lo último que acabo de decir, ¿no? De saldremos de la crisis también si tomamos en cuenta la preservación del planeta. Entonces animo pues a todos los oyentes a tener en cuenta este componente.
Pues Lilian Spendler, que lo que decimos es directora de Amigos de la Tierra, gracias por hablar con nosotros, por atender nuestra llamada y suerte con todas estas luchas y a ver si vamos consiguiendo cosas.
Muy bien, muchas gracias, un placer estar con todos ustedes.
Hasta la próxima. Adiós.
Ahora, en esta tarde, tenemos con nosotros, nos acompaña Fran Rojas. Bueno, Fran Rojas, no como solitario, como sueles hacerlo habitualmente, sino como banda esta vez. Fran, sí, Rojas, banda.
Esta vez con banda, sí.
Sí, Fran Rojas es uno muy conocido aquí en Ecoleganés, como cantante de Leganés, porque estás en todo el fregado de la Asociación de Músicos de Leganés, tienes muchísimas actuaciones y ahora no solamente haces un concierto como Fran Rojas Banda, sino que encima tienes a David Torrico, que también es otro que conocemos aquí, y Jorge Jiménez, que vais a hacer un concierto. Sí. Cuéntanos.
Pues va a ser este sábado en la Sala Pica, que está en el Polígono Industrial Polvoranca, en la Avenida Los Metales 16 a las 10 de la noche. Y esta vez va a ser con banda, llevaré a David Torrico al bajo y a Jorge Jiménez, que es un percusionista también de Leganés, esta vez a la batería.
¿Cómo es posible que tres que hacéis habitualmente cosas distintas? David Torrico tiene su propia carrera, tú tienes sí, la claro. tuya y Jorge tiene la suya, entiendo, sí. ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo os habéis juntado estos tres para hacer Fran Rojas Banda?
Pues mira, esto fue porque hace tiempo, pues conocí tanto a David como a Jorge, ya que estamos metidos en lo mismo, y bueno, David tiene su carrera como solista con David Torrico, yo la veía como Fran Rojas y Jorge Jiménez percusionista, y pues de conocernos por el mundillo, de tener una sala de conciertos en la que David Torrico venía, donde Jorge venía, y cuando se encerró la sala, con el tiempo mantuvimos el contacto. Y nada, de quedar, de vernos. Yo, claro, con David hace ya mucho tiempo pues tenemos la relación de amistad, igual que con Jorge, y un día pues tenía un concierto grande y se lo propuse, oye chicos, ¿queréis que lo hagamos juntos como banda? Rápidamente me dijeron, cuando quieras, o sea, nos quedamos, ensayamos y así fue. David Torrico me dijo que tocaba el bajo, Jorge pasaba de la percusión del cajón flamenco a la batería, nos animamos y ahí andamos.
Frank, para los que no conocemos, ¿cuál es tu estilo de música y qué es lo que vais a hacer el día del concierto?
Vale, pues yo lo que hago es, claro, cuando compongo, como compongo en casa con la guitarra, pues se puede encajar dentro de canción de autor, ¿no? Porque es con la guitarra, voz solamente, y luego en el momento que lo paso a banda, por ejemplo este sábado, pues sonará pop rock. Es el estilo que más o menos utilizamos cuando tocamos con banda.
Y el cuánto, no sé si ya tenéis un... No habéis tocado nunca juntos, ¿no? Es la primera vez.
No, esta es la tercera vez o la cuarta que tocamos,
o sea, que, ya
que tocamos juntos. Tocamos juntos hace 2 años, por ahí, en las fiestas de Leganés, que fue la primera vez, cuando me dijeron lo de las fiestas de Leganés, de tocar las fiestas de Lega, pues fue la primera vez que nos juntamos y tocamos. Pero juntos los tres, creo que esta es la tercera vez que tocamos juntos.
O sea, que ya tenéis cierta rodadura. Lo que te preguntaba un poco es eso, si ya tenéis temas que son vuestros o estáis haciendo también versiones.
No, los temas son los míos. Los temas son los que yo hago de normal cuando actúo yo solo con la guitarra o yo solo con el cajón. Son todos temas míos que los hacemos con banda.
Y ya de los otros conciertos que habéis tenido, de audiencia, ¿qué tal andáis? ¿Ya tenéis cierta gente que os conoce? ¿Ya tenéis fans? ¿Hay ya alguien siguiéndoos? ¿O estáis a ver qué pasa, a ver cómo está el tema?
Pues sí, hombre, la verdad es que sí, pero yo creo que es por el tiempo ya que llevamos, ¿no? Pues David tiene su carrera tan... No, ahora está metido con el disco y sí que tiene mucha gente que le sigue. Y bueno, pues como cada uno seguimos teniendo nuestra carrera en solitario, pues la gente que me sigue a mí o la gente que le sigue a Jorge, la gente que le sigue a David, pues se juntan todos en los conciertos y bueno, la verdad es que por ahora no nos podemos quejar.
Hombre, yo hay que decirle a Pedro, que es el que te ha hecho la pregunta, que entiendo que no os conozca, pero es que vosotros sois de los cantautores en Leganés más conocidos, tanto tú como David, fundamentalmente, tú y David, fundamentalmente. Lo que yo quiero preguntarte es, ¿cómo es posible que tú te juntes con David Torrico, que también es otro cantautor, y hagáis una banda y además cantéis vuestras canciones? ¿Qué pasa? ¿En el futuro vais a hacer David Torrico banda o algo así?
David Torrico ya tiene su banda.
No, ya sé, sí, ya lo sé, y además he ido yo a ver un concierto de David Torrico, además yo soy un pequeño fan de él. Pero vamos, no sé, ¿tú te vas a hacer también de acompañamiento de David Torrico? No es el caso.
Ya me gustaría, sí, ya me gustaría acompañar a David Torrico en sus conciertos. No, hombre, lo que pasa es que muchas veces cuando nos juntamos, por ejemplo, David y yo tenemos como norma de 2 veces o 3 veces al año hacer un concierto juntos, donde mezclamos todos nuestros temas.
Ajá.
Decimos, vamos a hacer 20 temas, 10 temas de él, 10 temas míos, donde tocamos los dos, cantamos los dos, y cantamos los temas a medias, él canta mis temas, yo canto los suyos, y eso nos lo permitimos 2 o 3 veces al año, porque de vernos tanto, de juntarnos, pues no sabemos cada uno los temas el uno del otro, y eso también lo hacemos.
Bueno, pues ahí está la convocatoria, este próximo sábado, a eso de las 10 de la noche. Son 3 euros, ¿no?, me parece, ¿no? De
sí, entrada. Son 3 euros.
Y es en el Polígono Industrial Polvoranca, en la sala Pica. Esta sala es poco... yo no la conocía.
Es que esta sala son los estudios de grabación, los que estaban... Es que no me acuerdo cómo se llamaban antes esos estudios. Ahora se llaman Pica, los estudios que estaban ahí atrás. Son los estudios de grabación donde la mayoría de los grupos de Leganés ensayan allí. Entonces tienen un escenario donde nosotros tocaremos.
Pues espero que tenga buena acogida y mucho público el próximo sábado 8. Ahí con vosotros, Fran Rojas Banda, con David Torrico, que ya es un decir, y el percusionista, que es Jorge Jiménez, que es el percusionista, el que vais a hacer tus temas, ¿verdad?
Sí, haremos, son mis temas pasados a banda y ya está.
Muy bien.
Y nada, os animo tanto a ti como a Pedro para que, si os queréis pasar el domingo, ahí estaremos.
Los oyentes también se van a pasar por ahí. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros en Ecoleganes.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Hoy lunes 3 de junio, pues resulta que se ha presentado un nuevo libro, y este caso habla de uno de los colegios que están ahí con la amenaza de cierre ahí en ciernes. Y como siempre en este tema, hablamos con Patricia Santos. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy, otra de las actividades que tenéis, sobre todo para reivindicar esa amenaza de cierre, es una presentación de un libro.
Sí. Bueno, en realidad el libro era un proyecto que ya el equipo docente del centro había iniciado en 2010 y más o menos estuvo acabado como alrededor de septiembre, octubre de 2012. Lo que pasa es que, bueno, pues ha tardado unos meses más en salir editado. Y bueno, luego además se ha complicado todo con esta situación, digamos, preocupante de la amenaza de cierre. Entonces, pues bueno, como más o menos ha salido editado hace como unos 15 días, ya impreso y demás, pasó en nuestras manos, pues nos pareció que también una manera de hacer seguir, digamos, que Verbena siguiera presente en el municipio era hacer una presentación aquí en Leganés. Estamos en el Rigoberta Menchú y ahora mismo está incluso hablando la propia directora, Teresa.
Escuchamos, bueno, pues escuchamos, es estamos escuchando aplausos ahora.
Sí, es que está hablando ella y bueno, además está hablando un poco de lo que para ella han significado estos 22 años en el centro. El libro no es una reivindicación, sino una especie de memoria, resumen, catálogo de experiencias vividas con los niños. Y bueno, pues para ellas también es una especie de, no sé, hay sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, la alegría de haber publicado algo que ellas tenían ganas de hacer. Por otro lado, pues un poco el regusto, este amargo de la situación que tenemos en el centro. Pero bueno, es un momento que hay que disfrutar, ¿no? Estas cosas hay que vivirlas con una alegría y con una sonrisa, y bueno, ya esas nos las quedamos nosotros, estas no son de nadie.
Porque contabas que este libro nace de una, vamos, no nace precisamente del cierre de Verbena, sino no, de una inquietud previa. Sí. Pero una vez que se comunica esa amenaza de cierre, ¿es un acicate o ya es una despedida esta presentación del libro? ¿Es un
acicate? No, en realidad sí. No, es más bien un, bueno, yo lo llamo un challenge. Es
decir, una oportunidad.
Sí, es que realmente lo es, porque no sé si sabéis que, por ejemplo, hace como, vamos, fue el día 30, se aprobó una moción por unanimidad, incluido el PP, en el que se solicitaba a la Comunidad de Madrid que se abriera un periodo extraordinario de matrícula para los centros, puesto que existía una demanda, con lo cual, bueno, pues es lo que veníamos persiguiendo desde noviembre. Es algo que todavía no sabemos en qué se va a materializar, pero de hecho sí que nos da un poco alas y pensar que no está todo perdido, con lo cual entendemos que además se presente este libro que muestra cómo ha sido el trabajo de 22 años, nos parece que como poco, pues es importante, ¿no? Y que el municipio vea que se ha hecho y por qué se puede perder algo tan grande.
Ahora mismo estás allí, como nos dices, ¿cómo está la sala? ¿Qué sensaciones tenéis o cómo te sientes?
Pues de momento creo que me estoy perdiendo las palabras de Teresa, pero me alegro porque a lo mejor nos estamos todos a llorar de la emoción y no sé yo, pero de momento está siendo bonito porque han pasado por aquí, por la tribuna de palabras, digamos, una alumna que ha leído una poesía, una alumna que ya es mayor, han pasado antiguas profesoras y demás, y está haciendo una cosa bonita.
No te vamos a robar más el tiempo, creo que ese acto, no, es verdad, ese acto creo que te lo mereces tú también, igual que todos los que participan de la comunidad educativa de Verbena, y no sí. Te vamos a robar más tiempo, simplemente.
Pero no, yo os agradezco mucho que siempre nos llaméis y nos preguntéis, porque para nosotros esto todo es muy importante también, que los vecinos sepan lo que hay.
Vale, pues de todas maneras seguiremos haciendo seguimiento a ver si el próximo curso seguimos con Verbena y Valle Inclán o no tenemos Verbena ni Valle Inclán, o sea, eso vamos a seguir siguiéndolo.
Pasa que la moción del ayuntamiento es una cosa que hay que tener en cuenta y valorar. Sí.
Seguiremos al tanto, tú ya sabes que estamos detrás de vosotros. En cualquier caso, que disfrutéis de esa presentación de ese libro, que ahí estará reflejado esa experiencia de 22 años y la experiencia de Verbena y de del buen trabajo que se está haciendo en este colegio.
Muchas gracias.
Gracias, Patricia Santos, que es la portavoz de esta comunidad educativa. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Buenas tardes. Bien, y esto ha sido todo en el informativo de Leganeses de hoy, 3 de junio. Yo me despido con mis compañeros también.
Hasta luego.
Gracias, Raúl.
Hasta la próxima.
Gracias, Pedro. Y gracias a ustedes por atendernos. Hasta la próxima.